Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 27 de abril. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Un abrazo enorme a todas las regiones. Y bueno, pues el artista plástico Ricardo Pinto nos visita esta mañana en cabina para platicar sobre su próxima exposición en nuestra ciudad. Se trata de Binomios, paisajes articulados. Y bueno, pues esto va a iniciar desde las 18 horas de este jueves. Se realizará un conversatorio con Miriam Villaseñor y Jorge Tejeda. Y a las 19 horas se inaugura la exposición en el Centro Cultural Casa Cristo, que es el Colegio de Arquitectos de Jalisco. Este jueves, 28 de abril, mañana. Y bueno, pues con esta exposición también inician las actividades de Casa Cristo como centro cultural. Bueno, pues aquí estamos esperando a Ricardo Pinto. También charlaremos con Luz María Hernández Chávez sobre, bueno, un espectáculo interdisciplinario que se llama La Danza Folclórica en el Cine Mexicano, que se estrenará en Chapala este 29 de abril en el Festival Musical, Festival de Músicas Tradicionales. Este proyecto se realiza con el apoyo del gobierno del estado de Jalisco a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Por otra parte, Cristina Aguilar, guitarrista del grupo Danza Monstruo, nos invita al concierto que preparan para cerrar el Imagina Fest este 30 de abril a las 20 horas aquí en el Ágora Jenkins del Conjunto Santander. Bueno, pues es una oportunidad para festejar el Día del Niño. La entrada será libre. También platicaremos con el escritor Juan Manuel Carrillo sobre la presentación del libro No son tres, editado por La Sonámbula. La cita también es mañana jueves a las 18 horas en la biblioteca del ITESO como parte del programa Dime Poesía. Así que tenemos este menú listo para el programa del día de hoy. Esperemos que nos acompañes, que disfrutes el programa. Nosotros comenzamos. Shells weren't plastic. Trying still careless. Must have smashed it against the wall. Didn't hear the shards fall. Million tiny pieces lodged against the back of my skull. Heel of my hand looks like it split. This piece of glass feels great. But now I can't.
Polifónica. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y tenemos unos regalos para ustedes. Vamos a comenzar con estos regalos del día de hoy. Tenemos un pase doble para el Festival King Cabrito, que va a ser este sábado 30 de abril a las 7 de la, pues a las 7 de la tarde todavía. Ya está, ya con el nuevo horario estamos anocheciendo, pues ya más tarde. Hay que aprovechar el verano. Bueno, este festival se realizará aquí en Guanamor Teatro Estudio. Se presentará Jonás, Inspector y Genitálica. Tenemos un pase doble para ustedes. Y bueno, pues nada más es cosa de que se comuniquen con nosotros aquí a cabina al 33 31 34 22 22 extensiones 2801 a la 2803. Por otra parte, tenemos un pase, van a ser dos pases dobles para un espectáculo que, bueno, se llama Junto con los Astros, con Bruno el Navegante Astronómico, este sábado 30 de abril a las 11 de la mañana. Y bueno, pues este es un espectáculo de circo y comedia que, bueno, te llevarán a través de un viaje por el conocimiento astronómico. Entonces, si estás interesado en alguna de estas dos actividades, los teléfonos 33 31 34 22 22, extensión de la 2801 a la 2803, comunícate con nosotros, nos dará gusto recibir tus llamadas y además, bueno, que te anotes para estos regalos y al final daremos a conocer quiénes son los ganadores. Bueno, pues ahí están, regalos para esta mañana de miércoles. Y aquí en cabina me da muchísimo gusto saludar, darle la bienvenida a María, a Luz María Hernández Chávez. Ella es una directora, coreógrafa, bailarina, ya con una amplia trayectoria en la danza folclórica. Y pues me da mucho gusto que estés acá con nosotros para platicarnos de este espectáculo que preparas para el fin de semana. Bienvenida, Luz María.
Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por recibirme aquí en tu programa.
Gracias. Me gustaría que nos contaras sobre, este espectáculo. Este espectáculo, tengo entendido, es parte de un trabajo de investigación.
Así es.
¿Y qué tiene que ver con la danza folclórica en el cine mexicano? Cuéntanos un poco como esta base, como esta premisa que te llevó a hacer este trabajo. Y también los hallazgos, ¿qué encontraste?
Sí, bueno, mira, para empezar, esto comenzó como un trabajo escolar. En este momento estoy cursando la licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Dancística en el CUAD y como parte de mi materia de proyectos artísticos, pues nos dejaron ahora sí que la encomienda de llevar a cabo un proyecto artístico, ¿no? Y pues a mí se me ocurrió, como he visto de repente en YouTube demasiados videos, que hay estos fragmentitos de danza folclórica, ¿verdad? Y lo suben a YouTube, pero ya sabes la calidad con la que suben estos videos, están incompletos, entonces faltaba muchísima información. Entonces a mí se me ocurrió la idea, no de hacerlo como en video, sino en un escenario con bailarines y pues como debe de ser un espectáculo teatral de danza. La situación es de que resultaba muy, muy caro hacerlo de esa manera, producirlo. Uh-huh. Y pues comentando con mi amigo, el licenciado Guillermo Hernández Macías, él me dijo, oye, pues hazlo como en tipo, un videocatálogo. Uh-huh. Y a mí, la verdad, la idea me pareció genial. Entonces, lo empecé a trabajar así como un video catálogo en donde las escenas se presentan con su ficha técnica, uh-huh, pero se presenta la escena, la real, la verdadera escena de la película. Entonces ya, pero para esto primero, también mi amigo Guillermo me recomendó llevar este proyecto al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Él me dijo que le parecía muy viable, él ya ha sido becario del SECA en tres ocasiones, y me dijo, no, yo creo que tiene mucho potencial, y pues metí el proyecto a concurso, salimos beneficiados con una beca, beca 2021, y pues de ahí ya se desprende todo, ahora sí, todo el trabajo, ¿verdad? Desde recopilar las películas, uh-huh, que ha sido bien difícil.
¿Cómo cuántas películas más o menos?
Pues nos enfocamos nada más en 11 películas, pero ha sido muy, muy complicado conseguirlas. Incluso una las tuvimos que mandar, pedir desde Estados Unidos, porque pues no las encontramos aquí en México. Y para poder hacer ahora sí que los clips y que tuvieran la mejor calidad posible, porque se va a presentar, o sea, bueno, se presentó, ya estrenamos en Atequiza el sábado pasado, y se presentó en un teatro impresionante que tienen ahí, de la época porfiriana, que está precioso el teatro. Y pues se presenta como a manera de, pues de como una manera cinematográfica, pues, o sea, te sientas y ves los clips con su ficha técnica. Y bueno, también detrás de esto hubo trabajo de investigación, porque de repente había que investigar qué estaban bailando, quién lo estaba bailando, pues de qué año, productoras, o sea, todo, pues todos los datos que son necesarios, pues, para poder producir este espectáculo. Uh-huh. Bueno, sí, es un espectáculo, porque la verdad, la gente lo gozó mucho. Yo me di cuenta que lo gozaron mucho. Nada más hay una coreografía bailada al final.
Okay.
Así se creó el proyecto. Así está creado. Y solo hay una coreografía bailada, y fue así como un elemento sorpresa, pues, que le gustó mucho a la gente. Y pues bueno, básicamente esto es el proyecto La Danza Folclórica en el Cine Mexicano, es rescatar esas escenas, ahora sí que esa memoria cinematográfica que ya tenemos tan, tan abandonada, ¿verdad? Uh-huh. Pero que yo considero valiosísimo, tanto en el tema de la cinematografía como en el tema de la danza folclórica. Es muy importante hacer ese rescate.
Uh-huh. Y en este caso, ¿cómo observas las coreografías que se manejan en las películas? ¿Hay similitud con las que se montan
actualmente? No, ya es completamente diferente. Es una manera bien, bien diferente de cómo se percibe la danza, cómo se percibía ahora sí que en sus orígenes y en sus lugares más, en sus lugares de origen, a como ya es sacarla para a un escenario y hacer un espectáculo, y de cómo pues la danza va, o sea, la danza va evolucionando conforme va evolucionando la sociedad. Sí, no, la danza no puede quedar estática y siempre va a ir cambiando, y bueno, del hecho de que ya la saques de tu contexto original, pues uh-huh. ya va a ser un espectáculo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, está muy diferente. Y la gente se va a dar cuenta, o sea, cuando vea este videocatálogo, lo va a notar cómo era la danza en los años 40 a cómo es en la actualidad, pero la esencia es la misma, o sea, uh-huh. la alegría, la tradición, todo el sentido de identidad, eso no cambia. Cambia en las cuestiones estéticas, uh-huh. pero en lo que es ahora sí que la raíz de identidad, esa permanece, yo considero que intacta.
Uh-huh. Y estamos hablando de la danza folclórica en el cine mexicano, pero ¿de qué épocas precisamente? Porque también actualmente la danza folclórica yo no la veo ya tan reflejada en las películas que se hacen.
No.
Actualmente.
No.
Eso como que pertenecía a una época.
A una época determinada, exactamente, básicamente en la época de oro. Uh-huh. No le pusimos a este trabajo, no le pusimos la danza folclórica en la época de oro del cine mexicano, porque incluí una película del 2007 uh-huh. que se llama Huapango, que hizo Iván Lipkis, que es el hijo de la India María. Entonces, entre ellos dos escribieron y produjeron la película, que está maravillosa. Está basada en Otelo de Shakespeare, pero pues está trasladada a la Huasteca, al baile folclórico. Los protagonistas son unos bailarines de danza folclórica, y pues ahí está el triángulo amoroso entre la chica que baila, su pareja de baile, el marido de la chica. Está todo este triángulo, ¿verdad? Y pues es una película maravillosa que yo no podía dejar fuera. O sea, no está fuera de contexto en sí. Está fuera de época, pero fuera de contexto no está. y es la única película que incluimos a color y más reciente, okay, del 2007. Okay. Así es.
¿Nos puedes decir los nombres de algunas de las películas por si alguien las quiere ir viendo completas?
Sí, cómo no. Por ejemplo, tenemos ahí en el Rancho Grande, ahí está bailando el Jarabe Tapatío, Emilio el Indio Fernández. Él es quien baila y baila maravilloso. Por ejemplo, está Danzón. Danzón, ahí la que baila es Marga López y Rodolfo Acosta, que bueno, el danzón ya es parte de la cultura mexicana, aunque pues no pertenece a México, pero ya está adoptado y ya se cuenta también como dentro de los bailes típicos de México. Entonces, por eso se me hizo importante rescatar esa escena. Por ejemplo, está la película de Pueblerina. Pueblerina, ahí baila Roberto Cañedo y Columba Domínguez. Al son de la marimba, ahí baila, hay una escena bailada con Fernando Soler, Sara García, Amanda del Llano y Joaquín Pardavé. O sea, las películas están, la recopilación yo pienso que está excelente. Hay muchísimas películas, pero no, ni todas se pueden conseguir, y aparte también el tema es recurrente porque me di cuenta que básicamente lo que se ha bailado es más que nada son jarocho y huapango en uh-huh. las películas. Entonces, era como muy recurrente el tema. Entonces, yo escogí las que me parecieron como más importantes, más interesantes.
Bien, bueno, pues es un trabajo tremendo. Y preguntarte también esta parte de sobre la investigación de la danza, uh-huh. para ti, ¿qué tan complejo fue, por ejemplo, hacer estos hallazgos, estos descubrimientos? ¿Si había materiales que te sirvieron de guía o fue como tal cual ir abriendo camino?
No, pues es que tienes que ir abriendo camino y buscar de diferentes fuentes, porque no es fácil, no hay información. De hecho, yo he querido investigar, estamos en esa parte en este momento, quiénes fueron los coreógrafos que hicieron todas estas montajes escénicos. Exacto. Pero no los hemos conseguido.
¿No vienen así como parte de los créditos de la película?
No, solo en la película Cuidado con el amor, de Pedro Infante. Hay una escena donde él canta Serenata Huasteca y hay una coreografía pues que está adornando todo ese momento. Ahí sí viene quién hizo la coreografía. Es una mujer en este momento, se me fue el nombre, pero solo en esa película sí pudimos conseguir el nombre de la coreógrafa, pero en las demás no. Y porque está precisamente en los créditos de las películas, de la película. Pero en las demás no hemos podido, me he estado dando a la tarea de investigar, porque también lo considero bien importante uh-huh, dentro claro. del rescate, quiénes fueron los coreógrafos. O sea, sabemos quiénes son los bailarines, pero pues no sabemos quiénes son los coreógrafos.
Mira, eso llama.
O el coreógrafo.
Eso llama la atención.
Sí, claro.
Y bueno, este material está pensado para que sea una presentación, para que lo sea exhiba en un espectáculo. Pero si alguna persona está interesada en conocer más como de este trabajo que estás realizando, ¿hay alguna plataforma? ¿Lo vas a hacer algún tipo de libro o...? ¿Cómo vas a compartir este material?
Bueno, como la idea es hacer el videocatálogo, uh-huh. Se va a subir a diferentes plataformas, okay. Me imagino que YouTube, no sé cuál es más por el momento, pero sí se va a compartir para que todas las gentes tengan acceso a él. También en la fanpage que tenemos, La Danza Folclórica en el Cine Mexicano, ahí estamos subiendo toda la información de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que se está generando todos los días con este trabajo. Lo estamos subiendo ahí a la página, y seguramente ahí en la página vamos a poner este material ya cuando esté completamente terminado. Porque, o sea, lo van a poder ver tanto en la virtualidad como en escena.
En escena. Bueno, la oportunidad es verlo en escena, sí, claro. Por lo pronto, que invítanos por favor a estas, tienes dos presentaciones.
Sí, tengo dos próximas presentaciones. Este viernes, que es 29, viernes 29 de abril a las 7 de la tarde, noche. La sede original era en Chapala, pero como están remodelando, creo que el Centro Cultural, nos mandaron a Ajijic. En el Centro Cultural de Ajijic. Ahí va a ser el viernes 29 a las 7 de la tarde. Y el domingo 1 de mayo en San Pedro Tlaquepaque, afuera de la presidencia municipal.
Muy bien.
Sí, ahí va a ser. Estas dos próximas funciones que tenemos en puerta.
Pues ahí está la oportunidad. Si no alcanzan a trasladarse hasta Ajijic, aquí está más cerca, sí, Tlaquepaque, para tener oportunidad de verlo. Luz María, te agradezco muchísimo.
Al contrario, muchísimas gracias. Y saludos a todos y espero que nos puedan acompañar.
Y te esperamos pronto. Nos gustaría conocer más de tu trabajo de investigación.
Muy amable, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luz María Hernández Chávez. Y bueno, pues nos invita a este espectáculo, La Danza Folclórica en el Cine Mexicano. Nosotros seguimos.
Polifónica.
Bien, estamos escuchando a Danza Monstruo y nos pasamos del Día Mundial de la Danza, que es este 29 de abril, y ahora nos vamos al 30 de abril, que es el día, pues el Día del Niño. Así que, el 30 de abril. Así me está corrigiendo acá mi productor. Claro, del Día del Niño y la Niña. Bien. Cristina, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a este programa de Polifónica.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, Ceci, muy contenta y emocionada porque pues viene el Día de la Niñez y con esto también viene el aniversario de muchos y muchos promotores, entre ellos nosotros como Danza Monstruo, que cumplimos 7 años y que lo festejamos todo con 2 conciertos.
Cuéntanos de estos 2 conciertos.
Mira, el 30 de abril nos vemos en el Conjunto Santander, en la sala Ágora y el Kings. El Conjunto Santander va a ser el Imagina Fest, en donde van a presentarse varios espectáculos. Nosotros cerramos, entonces el concierto de nosotros es a las 8 de la noche. Es entrada libre, pero se necesita tener boleto del Imagina Fest. Cualquier duda, pues pueden ir allá al Conjunto Santander, pero les esperamos porque hemos preparado pues un gran concierto para todas y todos ustedes.
Y el otro concierto es al día siguiente.
Exactamente, al día siguiente, el domingo 1 de mayo, estaremos a la 1 de la tarde en Plaza Liberación. Entonces, si quieren ir a los dos, pues están invitadísimos e invitadísimas, pero si no pueden ir más que a uno, pues ya tienen como la carta abierta, ¿no? Puede ser el sábado 30 de abril a las 8 de la noche en el Ágora Yelkin, o puede ser el domingo 1 de mayo a la 1 de la tarde. Ahí estaremos tocando con muchísimo gusto para todos y todas ustedes.
Perfecto. Bueno, pues oye, muchísimas felicidades por sus aniversarios y también preguntarte para ustedes como grupo qué ha significado trabajar como en pro de la música para los niños, las niñas, para la niñez.
Híjole. Pues mira, es como una gran satisfacción porque desde el principio lo que Danza Monstruo intenta hacer es dar voz a todas las vivencias de los distintos tipos de vivir son la niñez, ¿no? Entonces, pues es mucho como estar en contacto con nuestro niño o niña interior, pero también es estar en contacto con todas las voces de los niños y niñas sobre lo que les gusta, lo que temen, las cosas que... Y al final te das cuenta que diferenciamos tanto los niños que éramos antes a los niños y niñas que son ahora, ¿no? Y es bien padre pues estar construyendo a partir de todo lo que hay en nuestro alrededor un discurso que tiene que ver con la niñez, ¿no? Y que puede abordar miles de temas.
Bueno, pues entonces, por favor, Cristina, invítanos nuevamente, dinos lugares y horas de cada uno de estos conciertos.
Muy bien, les esperamos entonces, somos Danza Monstruo Rock para niños y niñas y tendremos dos conciertos. El primero es el 30 de abril, el Día de la Niñez, y será en el Ágora Yelkings en el Conjunto Santander a las 8 de la noche, esto para cerrar el Imagina Fest. Y al día siguiente, el domingo 1 de mayo, a la 1 de la tarde, los esperamos en el en Plaza Liberación, ahí en el centro de Guadalajara, para tener otro concierto de Danza Monstruo. Esta vez será por el día, les recomendamos llevar gorra y agua, y ambos son entrada libre, es decir, ninguno de los dos conciertos tiene costo.
Perfecto, pues ahí está entonces la invitación, te agradecemos mucho, Cristina.
Muchísimas gracias, Ceci, muchas gracias y les esperamos.
Muy buen concierto, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ahí está esta invitación y pues muy buenos conciertos. Cristina Aguilar es guitarrista del grupo Danza Monstruo. Y nosotros tenemos también boletos aquí. Tenemos boletos para Juntos con los Astros, con Bruno, el navegante astronómico. Son dos pases dobles para ustedes y también para este festival King Cabrito que se presenta Jonás y Spector y Genitalica. Tenemos un pase doble. Así que comuníquense con nosotros, 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos en Polifónica y le damos la bienvenida a Juan Manuel Carrillo. Nos enlazamos con él para platicar de este libro, No son tres. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Pues contentos de poder platicar contigo. Y bueno, sabemos que es un tema muy difícil el que lleva a realizar este libro. Me gustaría que nos dieras un breve contexto de cómo fue esta decisión de tratar un tema pues tan difícil que tiene que ver con el tema de las desapariciones y específicamente pues lo detonan lo que sucedió el 19 de marzo del 2018 con estos tres estudiantes del CAF.
Sí, así es, así inicia pues esta idea, este deseo de hacer este libro. Fue el 19 de marzo cuando los periódicos anuncian la desaparición de Javier Salomón, de Jesús Daniel, de Marco Francisco. Estudiantes del CAP que en su trabajo estudiantil desaparecieron en Tonalá esto. Hubo marchas, hubo protestas y nos unimos a estas marchas. Y posteriormente en la segunda marcha me di cuenta que un compañero mío, un compañero que le gusta escribir, un compañero Abelardo Ortiz, había subido unas fotografías en las redes sociales, fotografías de estas marchas y vimos que coincidimos, aunque no nos vimos en las marchas, coincidimos en las redes sociales y posteriormente pues programamos una reunión para ver qué podíamos hacer, qué podemos hacer como sociedad. Esos gritos, esas consignas que en las marchas se dan a veces se quedan perdidos, son consignas, peticiones que pues no salen a la superficie. Entonces pensamos que por nuestras relaciones con escritores en algunos grupos, pues podríamos participar, podríamos intentar a través de la letra, a través de la literatura, pues manifestar nuestra inconformidad, nuestro dolor, quizá también pues una protesta contra lo que está sucediendo. Así fue como nació esto en marzo 18, por ahí en abril le dimos forma y convocamos a escritores, escritores especialmente de narrativa, también de poesía, para la formación de este libro. Así nació No son tres.
Entonces, ¿es un libro que reúne tanto cuento como poesía?
Cuento, poesía y quizá otros textos que yo no me atrevería a etiquetarlos en el género literario, ¿verdad? Algunos textos de una simple reflexión sobre la violencia, sobre el dolor de la sociedad al ver que algunos de miembros, algunos ciudadanos desaparecen y pues en apariencia las autoridades pues no son muy competentes, no han dado respuestas a muchos casos de estos.
No, y vivimos realmente en una sociedad pues aterrada de lo que pasa día con día. Este suceso del 19 de marzo, pues tristemente es uno de tantos, de los tantos que acontecen día a día en nuestro país. Bueno, preguntarte también, ¿quiénes son los autores que participan en este material?
Sí, con mucho gusto. Mira, tengo que decirte que yo me reuní con gente de letras, gente que ha estado en esto, como es la profesora Marta Cerda, escritora, y con el editorialista y poeta Jorge Orendain, y con ellos nos orientaron sobre cómo podríamos llegar a materializar nuestra idea. Además, nos pusieron a nuestra disposición sus directorios de maestros en un momento, maestros de la SOGEM, en el caso de Marta Cerda, que es directora de SOGEM, y el directorio que Jorge Orendain nos brindó pues fue de un grupo de poesía. Entonces ahí hicimos una convocatoria. Me voy a permitir hacer lectura de los términos en que se dio, en que hicimos circular esta convocatoria. Dice así: con el dolor alojado en alguna parte del cuerpo, la incertidumbre rodeando y la impotencia abrazándonos, lanzamos la presente convocatoria para que mediante la palabra escrita no dejemos que los ausentes se vayan para siempre. Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, tres estudiantes de cine que ya no están entre nosotros, así como muchas otras personas desaparecidas que permanecen en el anonimato esperando que se les haga justicia. Entonces, pues, a esta convocatoria obtuvimos 16 textos más los de nosotros, los antologistas Abelardo Ortiz y tu servidor, Juan Manuel Carrillo, sumamos 18 autores. Mira, te los voy a leer por orden alfabético, empezando con sus nombres: Abelardo Ortiz Garza, Alejandra Maravales, Betsabé Jiménez, Bettina Moreno, Crista Aún, Carlos R. Martín, Ileana Hernández Arce, Jesús María Flores Luna, Jorge Luis González, José Antonio Neri Tello, Juan Manuel Carrillo, Juan Marcos Chávez Cajiga, Carla María Vidrio Montes, Marta Cerda, Miguel Ángel Granados Cárdenas, Patricia Carrillo Collar, Ricardo Ñáñez y Atenea. 18 autores en total.
Muy bien, ¿y el libro se presenta el día de mañana?
El libro se presenta el día de mañana en un programa que se llama... ¿cómo se llama? Digo poesía.
Dime poesía.
En el ITESO. Uh-huh. Dime poesía. Sí. En el ITESO.
¿Y es mañana? ¿A qué hora están?
Mañana a las 6:00 p.m. Más que presentación, o es una forma de presentación, son lecturas de algunos de los textos. No es una presentación clásica, pues, donde el autor o alguna otra persona hace referencia al libro, sino aquí vamos a hacer lectura de algunos de los textos.
Muy bien, bueno, pues entonces, pues ahí está la invitación, te agradecemos muchísimo por ella, Juan Manuel Carrillo, y bueno, pues por una parte celebremos este libro y con él también elevemos la protesta de que no queremos que siga sucediendo esto en nuestro país, no queremos un país así. Te agradezco muchísimo.
No, pues a ti por habernos invitado, y pues lo dijiste muy bien, es una invitación a unir voces a esta protesta.
Y tristemente seguiremos protestando. Bueno, te agradezco muchísimo, Juan Manuel, y te esperamos pronto. Nos gustará saber también de qué otros proyectos se están trabajando. Y, por cierto, otra pregunta, ¿dónde podemos conseguir el libro?
Bueno, el libro lo estamos distribuyendo hasta ahora gratuitamente, y donde hacemos presentaciones, ahí lo estamos distribuyendo.
Bien, entonces ya tendremos oportunidad de conseguirlo. Te mando un abrazo.
Pues hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues él es el escritor Juan Manuel Carrillo y nos invita a esta lectura, presentación del libro No son tres, que se lleva mañana a cabo en el ITESO. Vamos a un corte y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
seguimos en Polifónica y seguimos esperando sus llamadas para estos boletos, juntos con los astros, con Bruno, el navegante astronómico, para este sábado 30 de abril a las 11 de la mañana, aquí en el Conjunto Santander. Tenemos dos pases dobles. Y para el Festival King Cabrito, este sábado 30 de abril también, a las 7 de la noche, Guanamor Teatro Estudio, se presenta Jonás, Inspector y Genitálica, y tenemos un pase doble. Los teléfonos 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Comuníquense con nosotros y, bueno, pues aquí están estos boletos para ustedes si tienen ganas, interés de salir, pues, el fin de semana, hacer alguna actividad por el Día del Niño o por el Día del Niño de los del niño y de la niña grandotes. Bueno, uno es para los grandes y otro es para los pequeños. Ahí está. Y bueno, pues en cabina está con nosotros esta mañana el artista plástico Ricardo Pinto, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí en cabina. Platicábamos de largo tiempo atrás y de tus inicios de alguna forma, Ricardo. ¿Cómo estás? Sí. Bienvenido.
Muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por recibirme, de verdad. Estoy muy emocionado.
Pues yo también. Me da gusto verte. Sabemos que te fuiste a vivir a Oaxaca ya hace no sé cuántos años.
Ya casi 19 años. Llegamos allá en el 2003.
Sí, ahorita que le daba la bienvenida le decía, hace 20 años que no nos vemos. Pues casi,
sí,
casi.
Sí, brutal.
Ricardo, bueno, platicaremos de la Expo también, ¿no? Que nos des todos los detalles, pero a mí me gustaría como preguntarte, que en estos años no hemos tenido oportunidad, tanta oportunidad de platicar. Hemos visto tu trayectoria, hemos visto cómo vas pues explorando, creciendo, trabajando diferentes técnicas y, bueno, haciendo exploraciones. Me gustaría que nos contaras cómo ha ido tus búsquedas estos últimos años.
Siempre he sido muy, muy curioso con el oficio. Yo creo que es de las cosas que más me fundamentan. Estar en el estudio genera, así que la dialéctica, pues, te interesa por aquí, haces que esto rebote por acá y regresas. Los medios pictóricos siempre me han dado algo donde meterme. De hecho, a veces ni siquiera me dan tiempo de... Por ejemplo, la escultura la tengo muy pendiente, aunque puedo realizar como arquitecto, puedo proyectar algunas cosas y las traigo aquí como en el tintero, ¿no? Así, hablando de programas de radio, pero la materia pictórica, todo lo que son los medios, la mezcla del agua y el aceite, la gráfica, todo eso me ha tenido entretenido en qué tal si hacemos esto, qué tal si probamos acá, qué tal. Ha sido, aunque a veces veo que estoy persiguiendo alguna pieza que vi de chico, a lo mejor de tapiz o algo. Yo creo que todos los artistas estamos persiguiendo una pieza que vimos, que nos fundó y que la seguimos en cada pieza que nos encontramos, que nosotros generamos, ¿no? Y así he estado desde el principio. Algunos acercamientos a lo figurativo, pero principalmente el espacio sobre el lienzo pictórico, ¿no?
Sí, que tu trabajo siempre va más por una línea más abstracta que propiamente,
sí,
propiamente figurativa.
Sí,
pero
sí,
dentro
sí.
De esto, ¿cuáles son tus temas? O digamos, sí, ¿cuáles son esos elementos, esos conceptos que detonan?
Sí, fíjate, se ha ido perfilando mucho la idea del espacio y el lenguaje arquitectónico. O sea, no tal cual en sí la arquitectura, sino esta idea del cerebro genera cosas y pasa por el brazo y te llega la mano. Por eso pienso mucho en el dibujo, porque es tal cual esa inercia de como energía, como medio eléctrica. Eso genera que el lenguaje arquitectónico me guste tanto, porque aunque no sabes bien cómo está planeado alguna cosa, sí sabes que algo pasó en la mente de alguien, ¿no? Entonces trato de que mi obra, aunque sea abstracta, tenga reflejado esa necesidad de que a lo mejor este plano generó este y este plano. Y me auxilio mucho de la arquitectura y la geometría. Ese es como el tema más o menos principal que siempre manejo, ¿no? Me agarro mucho de las culturas prehispánicas. Ya van tres proyectos que casi, casi sin querer llegan a mí por el asunto de las figuras primigenias o algo muy elemental. Lo prehispánico llega solito, ¿no? Entonces, siendo mexicano, estás, aunque no seas tan estudioso, estás inmerso en todo esto de la historia, ¿no? Este último proyecto tiene mucho que ver con las escalinatas de los sitios prehispánicos, ¿no? Entonces, pero me lo apropio y luego lo transformo en otra cosa que no necesariamente es literal o una narrativa específica de historia, sino lo tengo como mi recurso y me lo apropio, ¿no? Uh-huh. Y ahí empiezo a vagar.
Conocemos tu trabajo como artista plástico, pero no sé si ejerces como arquitecto, ¿sigues ejerciendo, trabajas como arquitecto?
He tenido mucha suerte porque una de las cosas que yo tenía muy claro es que no me quería meter hace años como la escalera corporativa, pues, ¿no? La pintura me daba muchas cosas que ya no necesitaba. A mí me gustaba mucho lo de la intuición y la intriga que causa el proyecto arquitectónico. Entonces, después con el tiempo tuve mucha suerte que la arquitectura ha llegado a mí como artista. O sea, ya como pintor llego y, pues, con una posición diferente, ¿no? Entonces, ya no me meto en la estructura como tal del asunto corporativo, me daba mucha flojera. Entonces, sí tuve dos proyectos, uno muy reciente, que trabajar para Louis Vuitton, pude trabajar en un tapial que estaba en un espacio arquitectónico que se tenían que considerar muchísimas cosas técnicas, pero al final era mi obra, pues, ¿no? Entonces, eso estuvo muy bueno.
Claro, cambia definitivamente la perspectiva. Uh-huh. Bueno, Guadalajara, creces aquí, acá estudias, tienes toda una perspectiva, pero luego te trasladas a Oaxaca. ¿Cómo cambia este trasladarse a otra región del país en tu obra? O sea, ¿cómo influye? ¿Influye?
Brutal, sí, sin duda. Para empezar, ver a Guadalajara de lejos es muy saludable.
Es bien padre.
Sí, o sea, a veces, y digo, a lo mejor tú en tu justa medida te ubicas como eras tú. O sea, esa persona que tú ves en una ciudad deja de serlo, obviamente, cuando ya no vives en esa ciudad, ¿no? A lo mejor parte de la nostalgia es esa de que, pues sí, yo era ese que estaba allá, pero ya no soy. Ahorita que venía recorriendo la ciudad, es increíble el cambio que ha tenido. Pero muchas cosas fundacionales sí sucedieron aquí, sin duda. Y no lo niego, me encanta. Yo todavía sigo diciendo que yo soy de Guadalajara. Aunque nací en el DF y ahora vivo en Oaxaca, pues hay cosas, mis padres todavía viven aquí. Plásticamente me ayudó mucho porque aquí yo, aunque todos los artistas siempre estamos como compitiendo, siempre estamos ahora con el Instagram, que es desquiciante ver la obra de tantos al mismo tiempo. A mí me pasaba algo parecido. Yo quería ser parte de algo grande, ¿no? Entonces yo veía, pues, al Davis, sobre todo Davis Beck, a Francisco Morales, toda esta es la escuela tardomoderna, me encantaba. Entonces yo como era muy disperso quizás, ¿no? Y Oaxaca me dio la oportunidad de profundizar en mi trabajo, aunque siguiera siendo el mismo fulano, pues, ¿no?
Claro, bueno, pues es un trabajo tremendo, también arduo, el que has estado realizando. Y me gustaría ahora que platicáramos de esta exposición, Binomios, Paisajes Articulados, que es la exposición que presentas aquí en la ciudad. Me comentabas que en el 2018, bueno, inauguraste también obra.
Sí. El 2018 fue mi última exposición aquí en Guadalajara, en el Escomento del Carmen. Yo creo que esa expo y esta terminan un ciclo. Y seguramente van a iniciar muchísimos otros. En Casa Cristo, hace siglos, antes de que yo entrara, casi porque estuve ahí y pude entrar a arquitectura, tuve mi primer estudio. Así el primero, así de salirme de mi casa y rentar un sitio para pintar, fue en Casa Cristo, ¿no? Entonces, en aquel tiempo Casa Cristo tenía una movida muy padre. De hecho, creo que alguna vez tocó ahí Gerardo Enciso. Eso fue hace 25 años, creo. Y me encantaba estar ahí, yo pintaba en las tardes, y tenía cierto apego. Yo desconocía la obra de Barragán brutalmente, pues, ¿no? Todavía no entraba a la escuela y como que intuías algo. Eso es lo que me gusta mucho, como que algo pasa diferente en esta casa. No es lo mismo, ¿no? Y bueno, ya en Oaxaca me estaba yo poniendo en contacto con ellos, no sucedía nada. El Colegio de Arquitectos tenía su inercia. Y justito en cuanto cambian esa inercia, sale la oportunidad, o sea, de exponer ahí. Entonces, iniciaba la pandemia, ahorita estoy en el Sistema Nacional de Creadores, y este proyecto es un proyecto grande, que va a tener varias presentaciones. Esta es básicamente la primera, ¿no? Es una serie de 25 piezas de pequeño formato, de 30x30, ¿no? Que han sido trabajadas con el óxido de una bisagra antigua que antes se llamaban goznes. Cuenta que el gozne es un elemento casi prehispánico, es mestizo, yo creo, donde una articulación funciona como bisagra en los pueblos. Si tú vas a un pueblo, creo que aquí en Jalisco también hay, se insertan en el marco y en la puerta, pues, ¿no? Entonces hace que gire. O sea, la idea de dos elementos que tienen un eje y proyectan posibilidades hacia los dos lados, así fue lo que fundó este proyecto de bisagra, ¿no?
Okay.
Entonces viene lo de los espejos, voy a presentar hoy uno de los espejos, ya el resultado del proyecto Pensamiento Bisagra, ¿no? O sea, ¿qué tal si podemos andar como un eje, ubicando uh-huh. posibilidades hacia todos lados como un reflejo, ¿no? Uh-huh. Es básicamente la idea del binomio, ¿no? De que todo se multiplica como de dos en dos, se va desdoblando, ¿no? Y los paisajes articulados son piezas mixtas, casi como de mi trabajo tradicional, okay. donde vienen dibujos y ideas articuladas, cómo se eslabona una cosa con otra, ¿no? Mientras vagaba, porque esta pieza la puse a oxidar y logré, después de muchas vueltas, controlar el óxido, que se quedara y permaneciera como pintura, como materia, ¿no? Uh-huh. Eso fue súper rico. Sin querer, sin haberlo planeado, inicia la pandemia, muere el maestro Toledo. Ahí en Oaxaca también fue como muy coyuntural esta parte. Es un personaje que aunque yo tenía cierta cercanía, pero también tenía más respeto, lo veía y sabía cómo trabajaba y todo eso, ¿no? Entonces este señor se muere y la pandemia, algunos individualmente nos llevó el luto de manera individual, así tal cual, ¿no? De hecho, todavía yo creo que no cae el trancazo fuerte porque pues, vino la pandemia, ¿no? Entonces uh-huh. todo el mundo estaba como en la desesperada y la psicosis del principio, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí tuve un rato de reflexión de la pertinencia de ser artista. Uh-huh.
Claro.
Pues fue lo que más me pregunté y le preguntaba yo a mis amigos, oye, ¿qué caso tiene? O sea, ¿realmente qué es lo que te hace fundarte y seguir y continuar mientras todo esté así?
Exacto. ¿No?
Pero claro, eventualmente ya estás pintando, ya no te preguntas más, ¿sí? Te sigues derecho.
Bueno, y ahorita que lo mencionas, ya pregunta al margen, ¿cómo le va a Oaxaca sin Toledo?
Pues se está replanteando. O sea, finalmente el maestro tenía una generación magnética alrededor de él, pero también era política, sin duda, ¿no? O sea, lo creativo a todos nos influenciaba. De hecho, a mí me influenciaba más su dibujo y su idea del arte. Pero lo político es importante. Entonces, finalmente se están acomodando los grupos, como uh-huh. sucede en la política, ¿no? Y en eso claro. está, pero la pandemia también se metió. La familia del maestro es muy cuidadosa y seguramente van a armar algo a la altura. Yo creo que ese es básicamente el asunto, ¿no? ¿Cómo podemos estar a la altura del maestro, pues, ¿no?
Claro. Y bueno, pues entonces ya nos tocará ir a Oaxaca y seguramente…
Claro, invitadísima.
Pues yo voy a tomar esta invitación, definitivamente. Por lo pronto, bueno, sabemos que con esta exposición, tu exposición Binomios, Paisajes Articulados, el Colegio de Arquitectos de Jalisco, que es esta Casa Cristo, se convierte en centro cultural. Entonces también inauguras esta otra parte.
Exacto.
Esta otra parte de este espacio arquitectónico. Y también preguntarte, ¿trabajas en Oaxaca con la Galería Quetzalli?
Así es. Sí, sí,
ahí
sí.
podemos conseguir tu obra.
Claro, sí, ahí está mi obra. De hecho, me apoyan en todo, con toda la expo. Parte de la inercia de irme para allá es que ya Quetzalli me estaba apoyando desde hace 25 años, ¿no? Entonces, sí, me ayuda, porque a veces estamos muy en la luna y no aterrizamos todo, ¿no? Entonces me ayudan con todo. Y también me está apoyando Oficios. La museografía es muy importante para esta vez porque la casa se tiene que respetar, no se pueden poner clavos. Entonces no les puedo decir, pero va a estar muy, muy interesante recorrer la casa y la exposición porque vas a poder ver las piezas de otra manera, no de la tradicional, de pararte frente a un cuadro, ¿no? Aunque son cuadros.
Claro, ¿no? Y mañana tienen un conversatorio.
Sí, vamos a platicar Emilia Villaseñor, Jorge Tejeda. Estaba muy involucrado desde el principio Igor Iván Ojeda, amigo entrañable, pero estaba en Bilbao el señor. Y nada más vamos a ser nosotros tres y vamos a vagar. Yo le quiero quitar un poquito lo formal, vamos a platicar de muchas cosas, arquitectura, el dibujo, obviamente pues, la casa, ¿no?
Bueno, pues por favor invítanos a visitar tu exposición. Quien no conozca el trabajo de Ricardo, no se pierda realmente esta exposición. Y si no, bueno, tendrán que ir a Oaxaca a conocer más de su trabajo y también nos encantará seguir platicando contigo también de nuevos proyectos.
Ah, sí, claro. Sí, pues están invitadísimos. Mañana a las 6 tendremos la conversación, luego ya la inauguración. Nos trajimos un poquito de mezcal de Oaxaca. Vamos a estar muy contentos celebrando pues, este inicio de ciclo nuevo y Les voy a platicar dónde estaba el estudio antes. Ahí unos amigos y yo teníamos un puesto de tortas ahogadas, padrísimo. O sea, realmente sí es una coyuntura muy, como muy sentimental de muchas cosas, ¿no? También tengo que mencionar que este proyecto ha sido apoyado por el FONCA y el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Aunque ahora se llame de otra manera, yo estaba todavía con el anterior. Y también, pues, es una parte importante de que puedas meterle un poquito más de caña a algunas cosas, ¿no? Como los espejos y todo ese proceso, ¿no? Y, pues, invitadísimos.
También, ¿sabes qué? Recuérdanos redes sociales, ¿dónde podemos seguir el trabajo? Porque también sabemos que estás en proceso, obviamente, de otros proyectos. Entonces,
sí,
para, a través de esta virtualidad, estar.
Tienes mucha razón. Eventualmente le entré. Para este proyecto en específico hice una cuenta de Instagram que se llama Pensamiento Bisagra. Ahí voy a estar platicando exactamente de dónde vienen todas las ideas, cuáles son las decisiones que voy tomando, la música y la gente que está involucrada en el proyecto. Van a estar todos registrados. Y la otra es Ricardo Pinto 73, es mi cuenta normal.
Muy bien, ¿no? Pues ahí entonces te vamos a seguir y ya te visitaremos.
Muchísimas gracias.
Por lo pronto, mañana queda esta invitación para que vayan, asistan a Casa Cristo, que se inaugura como centro cultural, y conozcan esta exposición de binomios, paisajes articulados del artista plástico Ricardo Pinto. Gracias, Ricardo, qué gusto
muchísimas
verte.
Muchísimas gracias, Ceci, estás muy bien.
Bienvenido siempre a Radio Universidad.
Ah, gracias.
Y nosotros ya nos vamos, pero antes, bueno, pues, Ricardo, aprovechando que estás acá, un número del 1 al 5, ¿qué te guste?
El 7.
Del 1 al 5.
¡Ay, qué burro!
Nomás hasta el 5 tiene este. Es que había dos listas, tenemos. Y la otra, sí, del 1 al 7, dos números.
Ahora sí el 7.
¿Ahora sí el 7? Sí. ¿Y cuál otro?
El 3 también.
Y el 3, muy bien. Ahí está, para Kim Cabrito se lleva el boleto Jonathan González Rodríguez y para Juntos con los Astros, Georgina Zamora Cano y Laura Huerta Martínez. Lo del Conjunto Santander es por lista directamente y el boleto de Kim Cabrito está aquí en Radio Universidad de Guadalajara, así que pasen por ellos pues lo antes posible. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos muy, muy pronto. Yo soy Cecilia Fernández, hasta luego. This is what they said, this is what you get, this is what you did, this is what they want, why are you still here? This is what they said, this is what you get, this is...
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.